immortalità.
Ya estamos aquí con Alejandro Jiménez, que nos trae como todos los lunes su columna de historia para iluminarnos sobre la historia en general de nuestro país y esta vez dedicada a nuestro prócer José Gervasio Artigas. ¿Cómo estás, Ale?
Muchas gracias y desmedidas palabras suyas, Cecilia. Muy interesante el tema anterior, la verdad que digo que vi que ustedes se engancharon, pero la verdad que sí.
Y somos mujeres, sí, tuvimos partos.
Algún día podemos hablar de los hombres que entramos, por lo menos en el caso mío, a tres partos. También les puedo contar. Muy linda.
Fueron testigos de todo esto, ¿no?
Por lo menos, inolvidable.
Bueno, hoy vamos a hablar entonces de nuestro prócer José Gervasio Artigas. Se ha dicho tanto de José Gervasio Artigas.
Escuchando a el famoso himno Artigas, ¿no? Del padre nuestro Artigas, que es de Ovidio Fernández Ríos, es de 1910. Fíjense ustedes, no es menor la fecha, 1910, todavía el Estado y la Iglesia no estaban separados, ¿no? Porque es el padre nuestro Artigas, tiene una connotación católica verdaderamente muy grande,
sí,
¿no?
Sí,
la de
sí.
Padre nuestro Artigas, ¿no? Y por eso le elegí. Ya hoy está bastante, puede decirse, de modé, ¿no?
O está sea, más a Don José,
a
¿no?
A Don José, porque incluso en 2011 medio como que se impuso como música, como canción oficial, ¿no? Con respecto a Artigas. Y vamos a hablar un poco de Artigas, pero más que nada de Artigas, más que de el ciclo artiguista que va de 1810 al 20, Artigas con solo 46 años empezó la lucha y a los 56 se retiró, ¿no?
Sí, sí, fue corta la en realidad, el protagonismo de Artigas en nuestra historia fue corto, pero bien contundente.
Claro. Y a su vez estuvo 30 años retirado, ¿no? En el Paraguay, ¿no?
O sea, lo que vamos a hablar es cómo de alguna forma fue designado nuestro prócer.
Exactamente.
Si es un prócer inventado o no, si es un prócer que nace a partir de una necesidad de tener un prócer.
Eso es una muy buena pregunta, Paula, porque es siempre todos los países o todas las naciones necesitan una especie de, vamos a ver qué Reyes Abadí, vamos a escuchar ahora una entrevista a Reyes Abadí en la cual y le pude hacer en 1991, o sea, para escuchar mi voz, no cambio mucho, el año 91.
Le hice más de 20 años.
Para una publicación, 27 años, una publicación que yo trabajaba en esa época, un diario, y hoy la exhumé verdaderamente porque en el diario tuvimos que acortarlo mucho, era muy larga. Artigas muere en 1850, ¿no? Ya en la década del 40 hubo dos homenajes, el nomenclátor de Montevideo de 1843 de Andrés Lamas del gobierno de la defensa llama a la calle Piedras en la Ciudad Vieja, es por la batalla de las Piedras. Y en 1849 el gobierno del Cerrito llama al actual 8 de octubre José Artigas. Es el primer nombre y todavía en vida Artigas. Seguramente Artigas en el Paraguay no se enteró.
No tenía internet como ahora.
Se muere en 1850, hay una publicación del diario El Paraguayo Independiente en el cual habla de Artigas. Luego, 5 años después, es repatriado la urna. Hay un cuadro en el Museo Histórico de Domingo Puch, en el cual se está bajando la urna del barco. Y está un año en el puerto sin que nadie lo reclame. Esas cosas increíbles.
Qué increíble.
¿No? Luego asume como presidente del interín en 1856 Gabriel Pereira, que era sobrino nieto de Artigas, Gabriel Antonio Pereira, de la calle Pereira, y allí es que decide llevarlo al panteón familiar. Bueno, y la reivindicación, sí, decías.
No, Ale, la pregunta ¿es común a nivel regional o mundial que el prócer sea más definido por su sistema de ideas que por sus glorias militares, como es en este caso?
Yo creo que el prócer siempre tiene un ideario, o sea, detrás, que en este caso tiene que ver con la independencia, con la federación. Quizás el primer audio que vamos a escuchar en unos minutos tiene que ver con eso. Vamos a escuchar a Washington Reyes Abadí hablando de eso. Y por supuesto también su acción, que en el caso de Artigas muchos dicen que, o se habla de un fracaso, ¿no? De lo que fue la acción, o de Artigas como hombre de acción, ¿no? Va a venir luego en la década del 60, 1860, el primer libro, que es de Isidoro de María, sobre Artigas, y luego en los 80, 1883, se proclama el 23 de septiembre, por eso hoy hablamos, porque ayer se cumplió aniversario, y luego se empezó a festejar el 19 de junio, porque siempre se sostiene que los próceres es mejor festejar la vida y no la muerte, ¿no? Y Santos fue quizás, el presidente Máximo Santos, entre 1882 y 86, el primer gran reivindicador de Artigas. Pero el primer audio que vamos a pedirle a Joaquín que largue es Reyes hablando de cómo se va esos sectores que habían rechazado a Artigas al principio, sobre todo la oligarquía, lo van adoptando como líder.
No tiene nada que ver, ni el militarismo, ni los doctores, ni los principistas, ni los civilistas, ninguno de los gobiernos de esta república pudo ni siquiera rozar o mencionar los aspectos reales del diario de Artigas, que han quedado en la perspectiva del tiempo como un colosal proyecto americano integrador que incumplido. El Uruguay en definitiva viene a ser como la gran frustración del pensamiento del general Artigas. Es una realidad completamente opuesta a lo que él hubiera logrado, pero así lo quiere el proceso de la historiografía, la historia escrita, que lo transforma, lo transmuta, haciendo en héroe nacional, haciendo hincapié en uno de sus aspectos, que sin duda lo fue, de forjador de la autoconciencia de pueblo, de nuestro pueblo, sobre todo a través de la peripecia dolorosa del éxodo. Y en el gobierno militar se explica porque los hombres que integran las filas del Ejército Nacional profesionalizado ya después de la guerra del Paraguay son hombres que no pertenecen al sector doctoral, pero y que son de emergencia de la plebe urbana, hijos de inmigrantes que no tienen raíces inmediatas en la patria vieja y no están comprometidos en la dialéctica de caudillos y doctores, son un tercer elemento, en cierto modo ajeno a esa dialéctica, pero que necesitan afirmar el Estado que están consolidando, la Torre como forjador, Santos como consolidador del Estado. A partir después de la transición al civilismo, la oligarquía civilista, presidida por el ilustre Herrera y Oves, ya no tiene que ocuparse de este tema. El tema está asumido como una realidad concluida y es a partir de entonces que el mito será reforzado por la obra de Acevedo, por la obra de Zorrilla, por el monumento y por el consenso nacional todo.
Ese análisis final de todo lo que significa a partir de Santos, el gobierno de Santos en los 80 del siglo XIX, cómo se va consolidando Artigas. Hay una anécdota muy curiosa a principios del siglo XX, cuando Uruguay va a una feria internacional en Europa y el embajador uruguayo, creo que en Francia, pregunta, le habían pedido que tenía que haber una imagen del prócer uruguayo. Y manda a preguntar a Montevideo qué imagen hay que poner. O sea, no hay, a principios del siglo XX todavía, seguridad. O sea, no hay algo, o sea, había un consenso de Artigas, pero para que un diplomático tenga que preguntar qué imagen poner, obviamente no estaba afirmado como prócer de Artigas.
¿Sí? Ahora yo tengo una pregunta. Por lo que tengo entendido, Artigas se exilió en Paraguay, donde sí. Vivió en los últimos 20 años de su vida, en situaciones absolutamente precarias, en la pobreza absoluta, por lo que cuando murió fue a parar a una fosa común. Los restos que tenemos de Artigas hoy en el mausoleo, ¿cómo sabemos que son de Artigas y no son de otra persona? Porque es una fosa común que sacaron lo que encontraron.
Recuerdo,
porque además, luego de morir, ¿cuánto tiempo pasó?
Y pasó...
Para que saquen esos restos que son toda una mentira, en realidad.
Cuando se hizo el mausoleo en el año 1977, o sea, en el siglo pasado, un historiador amigo tuvo oportunidad de asistir a la apertura de esa urna, que era la que había venido desde el Paraguay en 1855 y que había estado un año en un galpón en el puerto.
Pero además esa urna, ¿cómo se va a saber? Si es una fosa común, ¿no está todo junto?
Obviamente que ahí sí, o sea, incluso había, por ejemplo, un zapato. Eso, por ejemplo,
que habría que suela un zapato.
Habría sido de Artigas. O sea, lo que tú decís, Paula, es muy interesante.
¿Por qué?
Porque ha planteado en otros casos, por ejemplo, Yo recuerdo, en, por ejemplo, República Dominicana, hace un tiempo haber leído de Colón, dicen que hay restos de Colón y que algunos hasta sugirió hacer un ADN, ¿no? O sea, esas cosas, digo, yo por lo menos prefiero mantener ese mito.
Hoy se podría.
Porque miren si lo hacemos y no es. ¿No?
Pero lo de Artigas para mí no es, una cosa simbólica, sí. Listo, como decís vos. Ahí a mí está. Por lo que me contaron una vez, y me contó una persona que participó en el traslado de esos restos, que había justamente una suela de un zapato.
Eso mismo,
un
claro.
Un resto fósil que no se sabe bien qué onda, y una ceniza.
Mejor
una
no así. Hagamos ADN, ¿no? Porque podemos, ¿no?
Yo estoy a favor.
No es. Literalmente
hacer ADN.
Para mí, siempre que haya herramientas científicas para arrimarse a la verdad,
lo que pasa
es
digo que...
es algo simbólico.
Bueno, pero que sepamos todos que es simbólico.
Yo tomarlo como un simbolismo. Un resto es obvio que no es.
Hoy no va a faltar...
Si no dejamos de pelear tanto por los restos.
Hoy no va a faltar alguien que diga, pero ¿por qué no nos ocupamos de algo más importante? Bueno, es verdad. O sea, quizás visto desde la historia más científica, sería bueno hacerlo, visto de la figura romántica que es Artigas, evidentemente, de ese prócer que es. Y me viene bien para un poco lo que viene en lo próximo audio, que tiene que ver por qué Artigas y no otro. ¿Por qué no Lavalleja? ¿Por qué no Rivera? ¿Por qué no Oribe?
Claro.
Entonces, Reyes nos va a contestar esa pregunta. Y yo, ahí está creo que mi pregunta antes.
¿Por qué Artigas? Digo yo, porque era algo que yo le planteaba antes de empezar a grabar. ¿Por qué Artigas y por qué no, por ejemplo, otros caudillos que fueron defensores también de la nacionalidad? Por ejemplo, Lavalleja o Rivera o Oribe. ¿Por qué la figura Artigas?
Al haber sido, luego de constituida la República, don Fruto Rivera y don Manuel Oribe, los líderes respectivos de los dos grandes bandos políticos históricos en que se dividió la opinión del país, era indispensable buscar una personalidad que fuera anterior y superior a ambos, porque de lo contrario se caía en la circunstancia de levantar a uno de ellos sobre el otro, lo que era inadmisible, y por lo tanto se encontró en el caudillo ausente y que no podía tomar partido, aunque lo hubiera deseado, en los conflictos nacionales, en ese Artigas, en ese momento, en un largo y cerrado silencio, en el confinamiento de San Isidro de Curuguatí, en la selva paraguaya, se encontró el ideal para poder superar la dicotomía de las dos grandes bandos, que eran dos grandes hermandades criollas, cada una de las cuales creía, a su manera, interpretar la patria con exclusión de la otra. Era dos, como lo dirá el encargado de negocios Mayefer a mediados de la década de los 50 en sus informes a la Cancillería francesa, dos verdaderas iglesias con sus ritos, sus mártires, sus tradiciones, en cierta medida inconciliables. La figura de Artigas, por ser anterior y ser superior, era la única que permitía realizar la cohesión de la comunidad oriental toda. De ahí el éxito de erigirlo, como lo hace la generación del 80, de 1880, en el tótem de la tribu uruguaya, en la figura que representa a la totalidad de un país profundamente escindido en bandos armados en una sociedad militar profundamente hostil uno al otro. La razón es esa. No podía haber otro. Y como no podía haber otro, ese fue. Pero a su vez, ahora, en la coyuntura del agotamiento de la disgregación americana, en el momento de la reunificación parcial pero importante del Río de la Plata con el Brasil, nada menos, ocurre que naturalmente otra vez, el único caudillo integrador, porque el mundo gaucho de Río Grande venera su memoria por su condición de republicano y federal, en Santa María, en la calle principal que se llama Campamento, en recuerdo del último campamento de las Fuerzas Orientales que allí estuvo en 1819, donde se levanta la bella estatua de Blanes. Al fondo de la misma, los 19 de junio, se realizan actos conmemorativos de la personalidad de Artigas.
El prócer, entonces, hay unos conceptos que están muy interesantes de este texto, de este audio de Reyes, anterior y superior, o sea, anterior a las divisas, porque cuando Artigas, o sea, no llegó a ver las divisas, no llegó a conocer lo blanco y lo colorado, ¿no? Porque él ya estaba, cuando en 1836 nacen las divisas, él estaba en el Paraguay. Y lo otro es superior, él fue superior jerárquico, y fue jefe de Rivera, de Lavalleja y de Oribe. O sea que esa es un poco la decisión de elegir a alguien que estuviera, que fuera anterior y que estuviera por sobre esas divisas tradicionales.
Una decisión política.
Exactamente, o sea, para que no generar ninguna suspicacia, ningún problema, o sea, para la posteridad. Y otro concepto muy importante que maneja Reyes es el de tótem de la tribu uruguaya. O sea, después va a hablar de un Artigas jibarizado, ¿no? El tótem, o sea, todo tribu, ¿no? Parafraseando a Reyes, necesita un tótem, ¿no? O algo, una figura que los guíe, ¿no? Una figura emblemática, ¿no? Un ícono. Y Artigas ocupa ese lugar, pero él dice la tribu uruguaya y habla por eso, por ejemplo, de Santa María en Brasil, donde, y de, por ejemplo, yo tuve que cortar, pero Argentina, por ejemplo, las provincias donde es hoy en día un prócer más que en Buenos Aires, ni que hablar que Buenos Aires fue su gran enemigo. Vamos al último, que es muy corto, y aquí habla de la leyenda negra artiguista, ¿no? Esa leyenda que habla del Artigas salvaje, del Artigas bandolero.
Contrabandista.
Eso sí, era contrabandista.
Era contrabandista, se casó con la prima, tenía hijos por todos
lados. Eso también, bueno, eso no digo.
Bueno, eso es lo que a mí me contaron. No,
pero
lo de la prima y lo del contrabando está
un profesor.
Y tenía hijos no reconocidos.
Eso que dicen ustedes. Paula puso el dedo a la llaga porque un día un profesor dijo esto en una clase hace años. Y el otro día tenía los padres en la dirección diciendo cómo el profesor de historia iba a decir de que el prócer era contrabandista.
Claro.
O sea, y tenía razón.
Y capaz, ¿no? Que igual hay que contextualizar el contrabando en esa época, ¿no?
Porque ahí
no
está,
se imagina
sin duda,
el pasaje
perdón,
de Chuía.
Cecilia, no. Hasta hoy hay que contextualizarlo, ¿no? Digo, verdaderamente. Vamos al último entonces, y ahí sí, la leyenda negra.
Los viejos textos porteños arrastraron, como es natural, la visión de Bartolomé Mitre, que en su Historia de Belgrano anatematizó la memoria de Artigas como la encarnación del más bárbaro de los caudillos. Y esto en los textos de Grosso, que es el HD argentino, siguió prorrogándose. No es de extrañar que en algunas aisladas escuelitas el Grosso haga su malhadada tarea de desfigurar la visión histórica de los jóvenes alumnos de las escuelas argentinas, pero en ninguna, hoy ya, institución medianamente seria de la Argentina se dice tamaño disparate. La Argentina ha tenido el honor, aún antes que el Uruguay, de reconocer en José Artigas al gran caudillo americano, porque mientras el Uruguay lo redujo, lo jibarizó a la condición de tótem uruguayo, la Argentina lo exaltó como campeón del federalismo, lo que era mucho más lógico y próximo a su significado que la que el Uruguay le otorgó. La leyenda negra fue esencialmente uruguaya. La leyenda negra fue la leyenda que urdieron alrededor de su memoria el sector culterano, alienado a los ideologismos importados fundamentalmente de Francia, que entre los años 50 y 70 gravitó de manera muy hegemónica en el ambiente cultural del país. Recién cuando la sociedad tradicional uruguaya cede paso a la sociedad moderna, cuando el viejo patriciado enemigo de Artigas desaparece de escena y es sustituido por el nuevo orden burgués empresarial, resultado de la inmigración, enlazado con los descendientes del patriciado, la élite intelectual cambia su visión.
Un poco lo que uno puede realmente reflexionar es que fue fundamental en el siglo XX la aparición del vallismo, ¿no? Para entender, ¿no?, por qué Artigas, ¿no?, es el prócer. Bueno, en 1910 la epopeya de Artigas de Zorrilla San Martín, de Juan Zorrilla San Martín, y en el 23, quizás el momento culminante de esta reivindicación de Artigas, que es la inauguración del monumento en la Plaza Independencia el 28 de febrero de 1923.
A mí me parece que hemos sido en parte injustos con Artigas, porque en vida, la verdad, el hombre no fue reconocido en nada.
No fue reconocido y...
Terminó, como te digo, en una vida muy, muy triste, muy, muy solitaria, sí, muy precaria.
Hasta entrado el siglo XX teníamos dudas, digo, realmente, si era ese el hombre... Y tal es así que en 1896, ¿alguien sabe cuál fue el monumento que se puso en la Plaza Independencia antes de Artigas? Hubo otro.
¿Cuál?
Joaquín Suárez, el que está hoy en la Plaza Suárez. Ese estuvo 10 años, de 1896 a 1906.
Luego, que Suárez pudo haber sido...
Pero lo que pasa es que Suárez estaba muy identificado con el Partido Colorado. O sea, no podía ser.
Esto es una decisión política, como decíamos.
Exactamente.
Fue una decisión política. De todas formas, para mí, que es lo que había dicho más temprano, lo que sigue salvando a la figura de Artigas como prócer es su ideario. Más allá...
Sin duda.
No tuvo sus glorias militares, una figura controvertida en cuanto a sus costumbres, también tuvo fracasos, como fue el propio éxodo, es la muestra más grande de su fracaso en términos militares y de personas que lo siguieran en ese momento.
Pero era una persona líder y también seguida por muchas personas, en definitiva. Como...
Pero uno lee el ideario artiguista y decís, yo siento orgullo de que este sea mi prócer. De verdad te lo digo.
En el año 91, esta entrevista es de septiembre de 91, o sea, hace exactamente 27 años, era el momento que se estaba empezando a instrumentar o queriendo instrumentarse el Mercosur, gobierno de Luis Alberto de la Calle, ¿no? O sea que Reyes Abadí dice que hasta el momento, 91, ese ideario se mostraba como un gran fracaso, creo que dice, un gran fracaso de la aplicación del ideario. Y hoy en día podemos decir que, bien, a la vista de lo que está haciendo el Mercosur, ¿no?, que no despega, ¿no?, evidentemente aquellas palabras de Reyes de hace 27 años son plenamente vigentes, que el ideario artiguista sigue sin verdaderamente verse de alguna manera cumplido.
Por lo menos en lo que es la regionalización y ese bloque.
Exactamente,
fuerte,
esa deuda histórica que seguimos teniendo con la figura del prócer.
Pero sí en la división de tierras, en un montón de...
Sí. En algunos temas, evidentemente, bueno, reglamento aduanero, todos aspectos que tienen que ver con el Mercosur, reglamento aduanero, la libertad de tránsito de mercaderías y personas, eso todavía se lo debemos. Y bueno, recordar esta entrevista y por supuesto también invitar o adelantar lo que va a ser el tema del próximo lunes, que vamos a estar en la semana previa al patrimonio, ¿no? El patrimonio es el otro
fin de semana, ¿no?
Fin de semana de patrimonio, vamos a hablar de eso el próximo lunes.
Me encantó. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. La verdad es que buenísima la columna de hoy.
Muchas gracias.
Como siempre.
Además me gustó cómo se engancharon ustedes también.
La verdad que impresionante. Y sean los orientales tan ilustrados como valientes, que eso nos...
Con libertad.